Bienvenidos a 30 minutos de oxitocina, tu podcast sobre el mundo animal. El día de hoy estaremos conversando con el doctor veterinario Fernando Vega de la veterinaria Toscana para hablar un poco sobre las mascotas y el coronavirus y cómo hacer más llevadera la cuarentena. Doctor Vega, bienvenido.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Muy bien. Comencemos con lo principal. ¿Puede una mascota transmitir el coronavirus?
No se puede transmitir. Hay muchas evidencias que la mascota no lo transmite. Y hay otras evidencias donde, digo, ahora con las redes sociales y se han dado muchas informaciones sin filtro de algunos animales que se dice encuentran el ARN del virus en los exámenes que se hace por muestra en la nariz y en la boca, ¿verdad? Pero ellos son tres casos, uno de Hong Kong, de una señora que según parece que el perro quedó infectado, se le volvió a hacer su revisión, salió negativo, al poco tiempo murió, pero nunca se hizo un estudio, el perro tenía 17 años. En los otros dos casos los perros salieron negativos después de esta cuestión, ¿verdad?
¿Qué medida de higiene y limpieza se pueden tomar a la hora de salir a pasear a una mascota durante esta cuarentena?
Bien, en primer lugar yo voy a ser muy responsable. Okay. Si pueden evitar salir, eviten salir. Cuando tienen la ventaja de que sea un edificio donde viven, en los estacionamientos pueden sacar a su mascota, ¿no? Incluso más veces de las que se les tiene permitido. 3-4 veces de pequeños periodos de 10-15 minutos, obviamente tratando de tener la limpieza y la higiene necesaria. Cuando regresan a su casa, es muy importante el limpiar las patitas, pero vamos a tratar de evitar limpiar las patitas con productos irritantes, ya sea el alcohol o el Clorox. El Clorox no es que sea malo, sino que tiene que tener una dilución adecuada para que no produzca irritación, por lo cual se puede usar soluciones jabonosas, limpiar muy bien para evitar las infecciones húmedas en las patitas, o soluciones con clorexidina. Las soluciones con clorexidina se pueden aplicar perfectamente en las patitas y en el resto del cuerpo. Hay algo que sí me gustaría que supieran: si bien el perro no es transmisor porque el virus no lo ataca, el pelo del perro sí puede ser un medio de transporte. Me explico. Entonces vamos a tratar de evitar que tengan contacto con otros perros en la salida y con otras personas, evitar que la gente los acaricie, evitar que estén en aglomeraciones, siempre paseos cortos y regresar a su casa, ¿verdad? Porque la función del paseo no es solamente que haga sus necesidades el perro, la función del paseo también es una liberación emocional del perro, que socialice con su dueño, que esté mejor en condiciones normales, ¿no? Es la naturaleza del perro.
Así es. Doctor Vega, entonces, en su opinión, ¿se podría decir entonces que la mascota, aunque no puede transmitir el virus, quizás su pelo sí? Entonces, es muy importante las medidas de higiene cuando el perro sale y cuando entra a la casa, ¿correcto?
Por supuesto. Mira, aquí hay un término muy utilizado ahora en este periodo de pandemia, que es el fomite. El fomite es las cuestiones inanimadas, como puede ser el pelo, el cartón, el papel, el metal, que el virus puede llegar y ponerse en él y la persona acariciarlo y inconscientemente transmitirlo a alguna de sus mucosas, que es por donde penetra, ¿verdad? Así que vamos a tratar de evitar que el perro tenga contacto con otros. La clorexidina en el caso del pelo me parece que sería la mejor, ¿verdad? Hay spray de clorexidina, se le aplica un poquitito y se acabó. Y en las patitas también, que es mucho más práctico.
Algunas personas nos han escrito a través de las redes sociales por el caso del tigre en Nueva York, del zoológico de Nueva York, que dio positivo. Me gustaría que usted nos diera su opinión al respecto sobre ese tema y para que las personas puedan entender realmente lo que pudo ocurrir en ese caso.
Bien, como yo te estaba comentando hace un momento, no hay una evidencia clara, porque no sabemos realmente cómo se está comportando este virus. Es un virus nuevo, ¿verdad? En el caso específico de la tigresa en el zoológico de Nueva York, se sabe que un manejador salió positivo y ya tenía un estrecho contacto con el manejador, y la tigresa desencadenó el cuadro respiratorio, y me parece que otros dos leones que ya salieron del cuadro, y la tigresa también. En este caso son muy, muy particulares. Hay que esperar todavía, se tiene que indagar mucho. Esperemos que el virus no mute, porque esa es la característica que tienen. Tenemos que recordar que originalmente el virus proviene de algunas especies animales y pasó al humano, y del humano se ha transmitido al humano, ¿verdad? No, la única evidencia que hay de un contagio claro es la tigresa de Nueva York. Así que
por ahora viene siendo un caso muy aislado.
Muy aislado. Y no es motivo para que nosotros tengamos que satanizar ni al perro ni al gato, porque todavía no hay nada claro. Además de que es cuando más el perro y el gato nos necesitan, y nosotros emocionalmente de ellos, ¿verdad?
Correcto. Doctor, ¿cómo se evita la ansiedad que le produce el encierro en esta cuarentena a las mascotas?
Eso es algo muy, muy importante, porque la mascota en este momento, hay muchas cosas que pueden estar pasando. ¿Sabe que igual que la gente que está en cuarentena, llega a su casa, come galletas, come cosas? Bueno, el dueño en este momento a la mascota está pasándole lo mismo. A cada rato le ponen comida, le ponen cosas, entonces va a venir una serie de problemas que se pueden evitar teniendo un poquito de disciplina en cuanto a la comida.
Correcto.
En cuanto al manejo, es mucho más importante tratar de no estresar al perro, ¿no? Nosotros somos la fuente de estrés, porque ellos son muy liberadores de las ansiedades. Pero si nosotros constantemente estamos desencadenando nuestro estrés hacia ellos, obviamente va a llegar el momento en el que el perro va a presentar síntomas de ansiedad. La ansiedad en los perros se ve de formas muy raras a veces, ¿no? Pero son perros que su comportamiento cambia de una a otra, a otro día. La ansiedad en ellos puede ser autodestructiva. Ellos se lamen, se muerden, incluso empiezan a dar vueltas, o destruyen la casa, o desbaratan un mueble, ¿verdad? Esos son. Y ahora, hay perros que ya han sido tratados de ansiedad y que con todo esto puede volver a recaer en la ansiedad. Por eso hay muchos métodos ansiolíticos. Yo recomiendo uno natural y muy bueno que hay en Panamá, que no sé si puedo decir la marca, pero me parece que es lo más indicado por ser natural y por ser
claro,
de fácil acceso, que es el OHM, OHM. Ese lo pueden comprar en cualquier veterinaria y las dosis son muy fáciles de dar, ¿verdad? Entonces es un método que es natural y que no produce adicción, que es el problema de algunos métodos de medicamentos ansiolíticos.
¿Cómo puede afectar de otras maneras la cuarentena la vida normal de una mascota, además de la ansiedad?
Bueno, mira, ya no las afecta a nosotros. Nosotros no le va a afectar al perro, ¿no?
Claro.
El perro estaba hablando hace un momento sobre la sobrecarga alimenticia que están muchos dueños haciendo, o por el exceso de contacto. Yo sé de algunas personas que están tratando de mantenerlo más que al día, limpiándolo, cepillándolo. Hay que recordar que el perro es una mascota y no es un niño chiquito, y hay que tratarlo como mascota, ¿verdad? Porque donde nosotros empecemos a humanizarlo, vamos a tener problemas más adelante. El perro se debe de bañar, se debe de asear tal y como se hace siempre, solo que lo van a hacer en su casa. Tratar de ir a las clínicas veterinarias solamente para problemas de urgencia, ¿verdad? Porque ir a cortar las uñas a una veterinaria en este momento, pues, no es lógico, ¿verdad? Se exponen ellos, se exponen al personal que trabaja, y es, me parece que es ilógico. Nosotros podemos empezar a darle una calidad de vida adaptándonos, en primer lugar, nosotros a la cuarentena. Una vez que no, porque la gente normalmente, por el tipo de trabajo que tiene, el tipo de vida moderna, nosotros salimos y todos los días estamos afuera. nosotros estamos regresando a nuestro hogar, estamos pasando muchas horas encerrados y nuestra única fuente de escapatoria es un perro o un gato, ¿verdad? Entonces tratarlo más como mascota que como un niño, eso sería lo primeritito.
Para casos de emergencias, ¿puede una persona ir al veterinario? Por lo menos en su caso, ¿cómo están trabajando ustedes cuando se trata de emergencias comprobables?
Ok, digo, primero contactarme por el medio de teléfono, y en el teléfono hacemos un filtro. En el filtro podemos ver si es un caso que requiera revisión. Hay lugares especializados para hacer algún tipo de examen. Se puede referir, por ejemplo, a alguna clínica hospital donde tengan algún servicio de hacer ultrasonido, de hacer radiografías, de hospitalizar, porque ahora no todos los lugares están hospitalizando, ¿verdad? Entonces esto se tiene que ir refiriendo a los lugares indicados, ¿verdad? ¿Qué es una urgencia? Mira, una urgencia de un perro es una fractura, una herida abierta, diarrea con sangre, vómito y diarrea con sangre, esto, una alergia puede ser una urgencia porque puede haber un proceso inflamatorio que no le permita respirar. Esa es una urgencia, ¿verdad? Una urgencia, una cuestión necesaria. Mira, fíjate lo que te voy a comentar. Una cuestión muy necesaria es una vacunación. Es muy necesaria porque un perro que no se vacuna se puede enfermar, ¿verdad?
Sí.
Pero
sí,
un perro que ha tenido su calendario normal y que le tocaba en abril o en mayo su vacuna, la podemos poner en junio o en julio. No es una urgencia, ¿verdad? Un cachorro que tiene 2 meses, que nada más tiene una vacuna o no tiene ninguna vacuna, sí es necesario vacunar, ¿verdad? Eso ya lo pueden hacer por previa cita, sin necesidad de salir en el horario que no les corresponde y en el día que no les corresponde, ¿verdad? Estamos claritos con eso, ¿verdad?
Sí, correcto. Doctor, ¿qué consejo le da usted a los dueños de mascotas durante esta cuarentena?
Mira, el consejo número uno es que no sobreprotejan a la mascota. Tratarla normal, pueden jugar con ellos, pueden hacerle juguetes. Mira, hay mucho tipo de juguete que pueden realizarse a los perros para que no pierdan el instinto de jugar, el instinto de buscar. Por ejemplo, hay pelotitas, hay juguetes que se consiguen en algunos lugares donde se le pone un premio dentro de del juguete para que ellos pasen más tiempo tratando de sacarlo, para que traten de desarrollar, no pierdan su instinto de perro, ¿verdad? Que jueguen, que muerdan, es normal, debe de ser así, ¿verdad? Pero no estarlo cargando todo el día. En primer lugar, no bañarlo todos los días. Hay tratamientos de baño que sí requieren hacer baños seguidos, pero no todos los días porque piensan que ellos se van a contaminar y lo están mojando. Después vamos a tener un problema de algún tipo de epidermis húmedo o algún tipo de hongo en la piel a consecuencia de esto, ¿verdad? Y tratar de darle las dosis que se requieren y no darle comida casera a los perros.
Doctor Fernando Vega, de la Veterinaria Toscana, muchas gracias por acompañarnos.
A la orden, con mucho gusto.